Almo y Crepúsculo. Con Zulma Tucat.
Un perro ladra. Solo está su voz en la tarde que cae. Soy el solitario que escucha sus ladridos en el poniente.
Salvo el crepúsculo.
Suelo rodar en el abismo. Enternece el crecimiento. Del habla, está hecho el vuelo.
Zulma Tucat, ¿cómo va?
Buenas tardes, ¿cómo está la oyentada del hilo invisible? ¿Cómo está Pau? ¿Cómo está Marcele?
hoy está Rocío.
Hoy es Rocío, sí. Bueno, ya le anticipé.
Ya le estamos anticipando a veces que lo van a estar nombrando. Bueno, y estábamos charlando fuera de aire porque el escritor que hoy traes presenta esto. Controversias. Algunos que lo quieren mucho, otros que lo dejan ahí,
sí.
Y otros que, bueno, lo han leído y no lo quieren volver a leer. Es así.
No, de todas maneras, bueno, yo te decía lo que me ha pasado a mí con Leonardo de la Caridad Padura Fuentes, allá así, y ahí ya te das cuenta que es cubano, porque
claro,
le encanta poner nombres y apellidos a los cubanos, a su herencia, digamos. Y está muy muy bien, qué sé yo. Bueno, Leonardo Padura, yo creo que es uno de los escritores más conocidos de Cuba, más leído, ¿sí? Pero es un escritor cubano que pudo desarrollar su carrera en Cuba y sigue viviendo en Cuba y sigue editando y sigue escribiendo. Por eso me gustó la idea de poner este título hoy a la sección literaria de Salvo Crepúsculo, que se va a llamar Escribir sorteando la censura, porque eso es lo que ha hecho él. ¿Sí? Él, en varias de las entrevistas, si uno entra a internet, hay millares de entrevistas, videos, entrevistas de diarios escritas. Bueno, impresionante el material que hay sobre él, y eso te da la pauta de lo que ha desarrollado.
Claro, de lo que ha trascendido, fronteras también.
Pero lo que más me llama la atención es eso, que él dice que él pertenece a Cuba. Él tiene un sentido de pertenencia muy fuerte, y ahí está, y vive ahí, vive en la casa, como todos los cubanos, en la casa donde nació. Y con su mujer en el mismo barrio donde nacieron, y trabajan ahí. Pero él tuvo la... él es un estudioso, estudió en la Universidad de La Habana, es profesora de letras, y después fue periodista en los diarios que uno ha conocido como los más importantes de Cuba, las revistas más importantes de Cuba, La Gaceta y el Caimán, donde también ha estado nuestra amiga Jenny Laura,
sí,
Preta, también
sí.
Ha estado ahí trabajando. Bueno, Jenny es una de las que decidió irse, ¿no? Porque
claro,
ella encontraba
también
que como se cada vez más oprimida, igual ella es mucho más joven que Padura, y ahora la situación es mucho más grave en Cuba de la que tuvo que soportar, entre comillas, Padura, ¿no? Entonces yo te decía recién que no lo leía a Padura yo hasta hace un tiempo, porque era un crítico de la revolución.
Claro, en realidad no nos pasaba cosas con este escritor por
exacto,
su producción literaria, sino por su posición hacia lo que sucedía
crítica,
políticamente en,
su posición crítica. Él es
en
crítico.
Cuba, ¿no? Como una vez también hablábamos con Jenny.
Exactamente.
Bueno, la mirada crítica de lo que estaba sucediendo en Cuba, que por eso decíamos hay muchas que no lo leen porque dentro de esa literatura que propone de ficción hay mucha realidad de la situación política.
Él dice, país. En varias entrevistas dice, él está catalogado como un escritor de novela negra, novela policial, pero él dice que no encasilla su obra dentro de esas dos características, porque él dice que él usa la novela policial para hablar de lo social. Y de hecho no vas a encontrar ninguna novela de esas que llamamos policiales, y ahora vamos a hablar de la saga que es la más conocida por ahí, donde solo se pasen hechos policiales. No, hay mucha descripción, mucho análisis por parte de los personajes mismos de la vida, de lo social, de lo que ocurre en Cuba cotidianamente, ¿no? Uh-huh. Y es típico. Él tiene 68 años, nació en el 1955, y dice que viene de una familia que su mamá era una ama de casa católica, ortodoxa casi, y su padre era masón fueron una logia, ¿no? En su momento hay algunos masones conocidos, pero él dice que su padre defendía a cualquier institución con el objetivo de que fuera lo que impulsaba esa institución fuera verdad, para impulsar el progreso social, el desarrollo moral, intelectual, y todo eso a través de las ciencias y de las artes. Esos eran los masones, ¿no? También muy dogmáticos. Y sin embargo, bueno, eso después se convirtió en grupos secretos y selectos y se fue desvirtuando, digo yo, ¿no? Y le tocó transitar, siendo muy niño y joven, las profundas transformaciones de Cuba y la épica de la revolución cubana, que nosotros decimos hemos defendido las dos, la sigo defendiendo en su ideal, en su teoría, pero hoy muestra la misma Cuba, y él lo va a plantear en su obra, que ya no está, esa revolución ya fue. Y si uno va a Cuba, ve los carteles como algo nostálgico, ¿no?
Claro,
si uno
muere, hablábamos de eso fuera de aire, que por ahí nos había costado a quienes, defendíamos a rajatabla lo que sucedía en Cuba en algún momento de nuestras juventudes. y tuvimos que ir aceptando algunas realidades que se estaban sucediendo en Cuba que trascendían, yo creo, a través de estas personas, ¿no? Estas personas que a través de su mirada crítica, sin achicarse, mostraban al mundo que era lo que realmente estaba sucediendo.
Y lo que está sufriendo, el pueblo cubano está sufriendo, y él lo dice, bueno, más adelante lo vamos a volver a tocar, ¿no? Ha venido así degradándose y ya está cansado. Lanzado. Y la muestra es que hay muchos cubanos fuera de Cuba, entonces algo pasa, ¿no? Pero vamos a la obra en principio, después vamos a volver a lo que dice sobre Cuba hoy. Dijimos que era escritor, pero fue periodista y también guionista. Él ha escrito sus propios guiones, que en Netflix alguna vez se pueden ver, creo que están todavía las cuatro estaciones de La Habana. Es una de las series, y está son sus novelas, digamos, uh-huh, ¿no? Ahí compendiadas. El detective Mario Conde, es el personaje que va a guiar todas las primeras novelas. Se le llama la serie de Conde, que es donde va en las cuatro estaciones de La Habana aparece precisamente, y es el que va como a expresar lo que es Cuba en esas novelas, además de investigar algunos hechos policiales. Él dice que no quería ser, él lo va a decir en un audio, no quería ser policía, él quería ser escritor, fíjate vos, es como autobiográfico, ¿no? Y bueno, y Padura toma como la experiencia de muchos autores que hemos acá no conocimos a Ernesto Mayo, con su personaje, el perro Lascano, ¿no? Que también es un personaje que se va repitiendo en distintas novelas. Y hay muchos, hay personajes famosos como Kurt Wallander de Jenny Mankell, un autor que hay que leer, que es maravilloso. El comisario Montalbano del italiano Camilleri, que también hay una serie, no sé si estará en Netflix. El personaje de Dupin de Edgar Allan Poe, que también se produce, aparece en varios cuentos. Rodolfo Walsh tiene en sus cuentos un detective, un comisario, dos comisarios, los cambia. Uno se llamaba Jiménez y el otro después va a ser Laurenzi, que van a trabajar con Daniel Hernández, que era el policía, ¿no? Son personajes de Walsh que se repiten también en los cuentos. Y después hay uno, me gustó traer esto porque es significativo y me encanta. A mí me gusta mucho la novela negra, la novela policial. Y hay un escritor argentino que se llama Sergio Holguín, que alguna vez lo entrevistamos en la radio, no me acuerdo en qué año, que tiene como personaje así, que aparece en todas sus novelas, en las sagas, que se llama Verónica Rosenthal, pero que no es policía, es periodista, y ella va a intervenir en todos los casos policiales que se desarrollan en las novelas. También es interesante, tendríamos que volver a contactarnos con Sergio, porque es un tipo muy amable, muy sencillo para y escribe, a mí me gusta mucho. Bueno, volviendo al cubano que nos trae hoy, el personaje de Mario Conde, decía, es un personaje desordenado, muchas veces borracho, se tomaba todo el ron que encontraba, fumador, siempre estaba como desconforme con la vida, desencantado, descontento, y arrastra como una melancolía constante, ¿no? Es un policía, esto que decía yo, que hubiera querido ser escritor y que siente solidaridad por los escritores que son locos y borrachos, que hay algunos, ¿no? Y bueno, y esta novela, las novelas todas han tenido un éxito con este personaje, que tiene ciertas vicisitudes materiales y espirituales. Y bueno, hay una saga de muchas novelas, Pasado Perfecto, Vientos de Cuaresma, Máscara, Paisaje de Otoño, Adiós Hemingway, La Neblina de Ayer, Herejes, La Cola de Serpiente, y hay una última que se llama Personajes Decentes, que después de mucho tiempo, y ya incluso retirado, Mario Conde vuelve a las andanzas, digamos, lo trae de nuevo en este, que es el último libro, que lo escribió hace 2 o 3 años, pero que es el que está, digamos, en saga. Yo este lo tengo para leer, el último. Y otro de los libros por los cuales se hizo muy famoso, que no es un libro donde aparece Mario Conde, y no es es una novela histórica, no es policial como las otras, se llama El hombre que amaba a los perros. Es uno de los más famosos y es una novela histórica porque investiga el asesinato de León Trotsky en México. Pero para eso él se ha mandado una investigación de años y ha documentado toda la novela. Es impresionante el trabajo que ha hecho. Creo que hasta cerca de 20 años estuvo trabajando hasta que lo publicó. Y bueno, investiga el asesino, que es Ramón Mercader, y bueno, y todo el contexto histórico de la época, el estalinismo, la guerra civil española y todo lo que fue rodeando este hecho puntual, que es lo que él quiere contar, cómo lo mataron a Trotsky. Es muy interesante. Vamos a escuchar el primer audio con la ayuda de Marcele, donde habla de la serie Mario Conde.
La primera novela de la serie, Pasado Perfecto, fue una novela que yo escribí porque quería escribir una novela policial cubana que no se pareciera a las novelas policiales cubanas. La novela policial cubana de los años 70 y 80 es una novela muy politizada, es una novela promovida oficialmente y da una imagen siempre muy favorable del trabajo de la policía, de esa labor educativa, didáctica. Y eso en las novelas estaba muy presente, y son unas novelas realmente muy aburridas y además muy mal escritas. Pero a mí me encanta la novela policial, y yo dije, bueno, yo quiero escribir una novela policial, primero, que sea ante todo una novela que no se parezca a las novelas policiales cubanas, y la clave era el personaje. Y empecé a construir a Mario Conde. En esta primera novela, el principio, las tres primeras páginas de la novela, es el despertar de Mario Conde de una borrachera. Y le asignan un caso que es precisamente el buscar a un ex compañero suyo de la época del preuniversitario. Con Mario Conde yo quería utilizar este personaje para que fuera la forma de ver y expresar la realidad cubana. Eso tenía, por supuesto, un reto. Mario Conde tenía que ser policía en esas novelas, inevitablemente ya no es policía, porque la verosimilitud de la vida cubana me obligaba a que fuera policía. Y en esa primera novela, este personaje que tenía que tener una cierta sensibilidad, una inteligencia, una cultura, para poder servirme para expresar la realidad cubana, tenía un problema muy grave, y es que era policía. Y tú sabes que en ese medio la sensibilidad, la inteligencia,
no abunda
demasiado. Mi mujer dice que un día un policía me va a dar una tunda de golpes por decir eso públicamente, pero bueno, me lo merezco, pero creo que es así. Y es un policía sobre todo de literatura, y es un personaje que tiene una función más social que policial. Desde que escribí Pasado Perfecto, yo tomé la decisión de que iba a hacer una literatura en la que yo iba a hacer todo lo posible por presentar mi visión de lo que era la vida de Cuba en esos momentos y de lo que había sido la vida de Cuba en los años anteriores, los años de la juventud de mi generación. Y esa es la mirada de Mario Conde, una mirada muy crítica sobre una realidad en la que sobre todo mi generación sufrió una gran frustración a partir de los años 90, cuando se produce la caída de la Unión Soviética, el periodo especial se llamó en Cuba, muchas carencias. Y escribí Pasado Perfecto, y en el año 91, cuando yo traje los primeros ejemplares de México, se los regalé a varios amigos, 30, 40 ejemplares. Y la lectura de esos amigos, unos me decían que le había gustado mucho la novela, otros que les había gustado, otros no me decían nada, pero todos me hablaban de Mario Conde. Y ahí fue cuando dije, bueno, pues con Mario Conde yo voy a escribir una serie de cuatro novelas. No sabía qué novelas iba a escribir. Empecé con Vientos de Cuaresma, y en Vientos de Cuaresma es donde yo creo que ya Mario Conde coge su forma definitiva, porque ya es un personaje pensado para que viva conmigo un tiempo. Ya Mario Conde lleva viviendo conmigo 23 años.
Bueno, ahí está clarísimo lo que hablábamos antes, lo dice él clarito. Y bueno, y él, lo que decía, Personas Decentes, es el libro, el último que escribió. Vamos a ver la fecha de su edición, porque me gusta, del 2022. Uh-huh. Es y donde vuelve Mario Conde después de mucho tiempo de estar ausente, y es donde él ahí nuevamente aparece con la crítica a la situación social de Cuba y al sufrimiento de los cubanos. Y esta novela va a tomar también algunos acontecimientos históricos, que en el 2016 aparece, hay una visita de Barack Obama a Cuba, cuando un poco se abre el tema de las relaciones, y además van los Rolling Stones a tocar, ¿no? Todos son sucesos que en Cuba hacía años no sucedía nada parecido, ¿no? Había otras cosas que eran importantes, pero bueno, eso no. Y vamos por el audio 2 sobre Personas decentes.
En esta novela, que transcurre en el 2016, ya Mario Conde tiene 62 años. Y aquí, pues utilizo una coyuntura histórica muy precisa que ocurrió en Cuba, en el año 2016, esa primavera extrañísima de Cuba del 2016, cuando casi consecutivamente vienen a Cuba el presidente Obama, Rolling Stone, el desfile de Chanel, todo el mundo estaba en La Habana. Y te podrás imaginar que cuando hay una visita de Estado
o una actividad como la de ese concierto de los Rolling Stones, pues hay toda una movilización de seguridad y policial. Y porque además el muerto que aparece al principio de la novela fue un viejo represor cultural de los años 70. Y ahí comienza, bueno, la relación de Conde con esta investigación criminal, en la que él dice, bueno, yo te voy a ayudar a adelantar un poco esta historia y después busca algún policía que la pueda hacer porque yo tengo otro trabajo. Pero la curiosidad también lo pica y se enrola en esta investigación que se va a complicar después con un segundo asesinato. Y hay como la esperanza de que las cosas en Cuba puedan cambiar, puedan mejorar. Se habla de que La Habana será la Niza de América y hay todo este movimiento social, económico, político, de que puede pasar algo. La historia nos demostró que pasaron muy pocas cosas, o que pasaron cosas mucho tiempo después. Yo necesitaba que este policía fuera incorruptible, porque él constantemente está juzgando una sociedad en la que ocurren corrupciones. Y por eso la palabra decencia aparece tanto en estas novelas, y en esta dije, bueno, vamos a concretar esto en una mirada histórica a través del tiempo cubano, de lo que ha significado la decencia, y que a través de él yo tenga una posición muy especial para mirar la realidad cubana, que es ver esa realidad desde una esquina de un barrio habanero. Conde mira la realidad a la altura de los ojos de un hombre en un barrio habanero, que es su barrio, desde el cual mira el mundo. Ese barrio de Conde es mi barrio, y en esta novela ocurren cosas, y además hay un tratado sobre la decencia.
Bueno, ahí pasaron todas estas cosas.
Y el barrio al que se refiere, un barrio habanero, es el barrio Mantilla, que es donde vive él, y que no se va de ahí. Y es típico, por ahí la fotografía típica de Cuba es que la gente está afuera, en cada uno en su casa, en el barrio, sea hasta incluso en el centro, tomándose algo y conversando. Son muy conversadores. Entonces, una de las respuestas que él da cuando le dicen por qué no se va de La Habana, y porque dice, yo soy una persona conversadora, La Habana es un lugar donde siempre se puede tener una conversación interesante con un extranjero, con un turista, en la parada de una guagua, dice, pero en cualquier lugar,
claro, en cualquier lugar.
Está clarísimo. Además, él dice esto de evitar la censura, esquivar la censura, porque toda su obra, él tiene la suerte de editarla en Tusquet, que es una editorial de Barcelona. Él escribe, envía los libros
y publica.
Claro. Y nadie le dice nada en Cuba. Antes no lo publicaban, ahora también han editado alguna de sus obras, o sea que como que se va ampliando la apertura de...
Y eso que decías al principio, ¿no? El escritor sorteando la censura, exacto. Viviendo en su país, lugar. En su mismo lugar,
criticando
su lugar, bueno, publicando en otro lugar, negociando publicaciones, exacto. En su país, porque bueno, también no podía publicar ahí, sino que traía los, exacto. Libros, ¿no? Hay un par de audios que escuché, decía eso, ¿no? Como traía los libros, exacto. Publicados en otros lugares
en México,
claro, y los repartía como podía entre, bueno, quienes querían tener su libro, porque no lo podía por las críticas que realizaba al régimen,
exacto.
Que estaba en Cuba.
No lo han prohibido, a pesar de todas las críticas, se lo han bancado, digamos, ¿no? Es respetado dentro de...
Claro, es respetado, respetado.
Y vamos con el último audio, que es sobre el libro que ya mencionamos, que es El hombre que amaba a los perros, que a mí me encantó, me encanta. Me guardé el final para no spoilearlo.
Para no venir a contarlo hoy, que habla de toda la investigación alrededor de la muerte de León Trotsky.
Ya se sabe cómo va a terminar, pero...
Y ahí el periodista, lo cuento para que cuando empiece el audio no sea tan... el periodista le preguntaba si era todo verdad la investigación, ¿no? Y ahí un poco, desde ahí empieza la charla, Y pensaba, mientras editaba, ahora lo vamos a escuchar, pero pensaba todo eso que se genera alrededor de estas cuestiones, que cuando uno presenta algo, una investigación, ¿no? Bueno, como es un personaje también muy muy cuestionado, Trotsky, las preguntas es, bueno, ¿es verdad lo que contaron o no?
¿Cómo puede ser?
¿Cómo puede ser eso? Bueno, un poco así empieza la charla con este periodista.
Y la novela histórica es como muy particular, ¿no?
Claro.
Es una novela, pero es histórica. Entonces hay que documentarse para tener datos reales, históricos, pero también hay ficción.
Claro, es lo poco y un poco. A ver, escuchamos lo que dice.
El caso de Trotsky, sí, es históricamente documentado cada uno de los acontecimientos, incluso es tan especialmente atractivo para los lectores muchas veces, que fue el affair que tuvo con Frida Kahlo. Todo es cierto. Trotsky es un personaje que está biografiado minuto a minuto de su vida prácticamente. Incluso, como sabes, él escribió una autobiografía, Mi Vida. Yo empiezo la novela en la historia de Trotsky justo en el momento en que él cierra Mi Vida. Y la primera idea que tuve, y en las primeras versiones estaba escrito en primera persona, como si fuera una continuación de Mi Vida. Después me di cuenta que por mi formación, por mi cultura, por mi carácter, me costaba mucho trabajo meterme dentro de la mente de un hombre como Trotsky, y por eso lo pasé a tercera persona. Pero es históricamente probado todo lo que pongo en la novela. En el caso de Ramón Mercader, todo el proceso en el que se ve envuelto Ramón Mercader también está históricamente documentado. Pero con el personaje sí hay una gran dosis de ficción. Mercader es un hombre, personaje histórico, que entra en la historia el 20 de agosto de 1940 cuando mata a Trotsky. Antes de ese momento era un militante comunista español que había estado en la guerra civil, como tantos otros. Después es un hombre que va a una cárcel en México durante 20 años en la que nunca reconoce que él es Ramón Mercader y que asesinó a Trotsky, enviado por Stalin y la NKVD, la antecesora de la KGB, sino siguió diciendo que él era Jacques Monnat. Y después desaparece de la vida pública, vive 14 años en Moscú en el anonimato y los 4 años finales de su vida en Cuba. Por lo tanto, la verdad sobre Ramón Mercader hay que construirla a partir de una cantidad muy pequeña de hechos comprobados, y el resto tiene que ver, bueno, con el contexto, con personajes que estaban cerca de él, con lo que se ha podido suponer que hizo Ramón en determinados momentos. Yo creo, y es para mí un principio literario cuando trabajo la novela histórica, en algo que dijo Alex Haley cuando escribió Raíces, Roots, la famosa novela sobre el abuelo africano Kunta Kinte, que es que si las cosas no ocurrieron en la realidad como él las contaba en la novela, como yo las cuento también en mi novela, pudieron haber ocurrido como yo las cuento en la novela, porque la investigación histórica que realicé me permite asegurar eso. La novela se editó en Cuba en el año 2010. La primera edición es la edición española de Tusquets, con mis editores, hace más de 15 años, en España, en Barcelona, y ellos siempre me dan una licencia para publicar mis novelas en Cuba, porque Cuba no importa libros, pero si además se importaran los libros, la primera edición de esta novela costaba 22 euros, te podrás imaginar que 22 euros es lo que gana un cubano en un mes. Imposible vender el libro. Entonces se hacen ediciones cubanas, generalmente yo publico con la editorial de la Unión de Escritores. Se publicó en el año 2010 en un acto multitudinario, abarrotado, casi que violento, en la Feria del Libro de La Habana, la gente tratando de comprar los ejemplares que había para la venta. Ese mismo año ganó el premio de la crítica y se reeditó recientemente para la Feria del Libro de La Habana, y en una de las presentaciones que hice llevaron 1000 ejemplares y se vendieron en 40 minutos esos 1000 ejemplares, y tuve que firmar 800.
No.
Terminé con el brazo que me dolía. Se lee mucho y la reacción de los cubanos ha sido muy muy curiosa. Con mis novelas anteriores, con las de Mario Conde,
los cubanos han tenido una relación de empatía, en el sentido sobre todo del personaje de Conde. Me preguntan por él como si fuera alguien que yo conozco, alguien con quien yo convivo, con quien trabajo. Oye, y por fin Conde se casó o no se casó, sigue vendiendo libros, es policía, por fin, que es de la vida de Conde. Con esta novela la reacción fue diferente. Recibí muchas llamadas por teléfono, muchas personas se me acercaron en la calle y muchos mensajes de correo electrónico, y la palabra que más se repetía era gratitud. Te agradecemos que hayas escrito esta novela, porque a través de ella hemos conocido una parte de la historia y sobre todo hemos conocido una parte de nuestra historia que nosotros desconocíamos.
¿Es posible que se cierren tantas bocas, tantos ojos, tantas puertas, muchas mentes ante un acto xenofóbico sin precedentes? Presidentes, ministros, cancilleres, autoridades...
Bueno, ahí... esto que decía al final, ¿no? La posibilidad de que la gente pueda leer y enterarse de las cosas a través de estas personas que investigan, que se comprometen a través del arte de mostrar lo que está... Y de contar una historia que tal vez si ellos no la contaban no estaríamos hablando de esa parte de la historia, porque ese pasado desapercibida.
Y que la puedan leer los cubanos, qué cosa tan terrible, ¿no? Que no puedan acceder a un libro porque está editado fuera de Cuba. Y bueno, y esto le dio la posibilidad a la UNEAC, que es la nación, que fue importante en el momento que estaba Fidel. La UNEAC fue importante, hubo muchas ediciones. Ahora yo calculo que con la miseria que hay en Cuba no deben poder hacer nada. Pero el cubano se pudo leer, pudo conocer la obra, pudo disfrutar la obra de Padura por eso, porque si no, no la podían comprar. Claro. Está lleno el mundo de libros de Padura y ellos no podían acceder. Y la otra cosa, quiero ser honesta intelectualmente, el último audio lo extrajimos de otro programa censurado de la televisión pública, que es el otra trama de Osvaldo Quiroga, ¿no? Este último audio es una entrevista que el fabuloso entrevistador que es Osvaldo Quiroga le hizo una de tantas veces, ¿no?, que ha podido. Hay que empezar a rescatar todo eso, porque ahora no está.
Sí, a rescatar y a guardarlo. Exacto. En algún lugar donde puedan.
Exactamente.
Donde puedan, si lo pueden descargar y lo guardan.
Tal cual. Bueno, como siempre decimos, bregamos porque Cuba, esperanzadamente mejore su situación y que los cubanos no sufran más que... porque resisten. Él dice en alguna parte, el cubano resiste, pero ya hay un cansancio histórico, es como que se han acostumbrado a resistir, a pasar hambre, a no tener luz, a no tener combustible, les está pasando ahora, y bueno, y no se lo merece, nadie se lo merece, ¿no? Pero el pueblo cubano menos. Bueno, gracias porque me robé unos minutitos.
No, está bien. Bueno, vale la pena, y como siempre decimos también, busquen al escritor en la Biblioteca Popular. Están los libros, así que
están
acá
libres.
Tenemos las ediciones de la biblioteca.
Exactamente. hay mucho material para leer y escuchar en internet, en las redes.
Leonardo Padura,
cubano.
Ponen así en las redes y hay montones. Exacto. De entrevistas también para escuchar.
Exacto.
Y la historia de este escritor está buena también. La historia de él, de cómo escribe en su propio país. Exacto. Con las críticas
y que, ¿no? Y que un escritor, además de que puede escribir y que hacer crítica, él es un escritor que ha salido mucho de Cuba, no ahora, siempre.
O sea, y a nivel
privilegio
periodístico, eso quería decir,
eso
me había olvidado.
Sí,
que el libro este, que decíamos, El hombre que amaba a los perros, toda la investigación y todo, bueno, la posibilidad de ser periodista también le dio como herramientas. Herramientas interesantes para escribir esta novela histórica. Que bueno, también le dieron la posibilidad de hacer descubrimientos en esa investigación. Que bueno,
él dice, en alguno de los audios que estuve escuchando, dice que si él no hubiera trabajado como periodista, como lo hizo durante tantos años, no hubiera sido el escritor que es.
Claro.
Y eso es sumamente importante.
Bueno, Leonardo Padura, búscalo por ahí en la biblia también de aquí de la ciudad, tenés los libros. Gracias, Zulma, por este próximo espacio. Allí el Pelle también haciendo maravillas con las cortinas que iba poniendo a través de esta historia que hicimos y también que recorrimos países. ¿No? Nos fuimos un ratito, nos fuimos a
gracias.
Cuba.
Muchas gracias a los dos.
Hasta el próximo
Hasta
martes.
El martes.
Pueden saltarse las palabras y la noción no será la misma. No hay virus concebible para la conciencia colectiva.
Salvo el crepúsculo. En el hilo invisible
ya no hay relojes. Caracol de rutinas. Pasan las horas. La abeja en la flor no sabe de pandemia, solo trabaja.
Salvo el crepúsculo. Con Zulma Tucat.